la mañana, 5 minutos. La distribución de fondos que provienen del Plan Castelo es un tema que recién me parece que acaba de definirse, ajustando bien la letra. Y en este sentido tiene la amabilidad de atendernos el director, ¿es director o secretario de municipios? Guillermo Oliva Tagle. Guillermo, gracias por atendernos. Claudia Beltramino, que nunca sabe los cargos. nunca me acuerdo de los cargos de nadie. No,
yo soy director.
Director. Bueno, sos director y además estás a cargo del ente de la Región Sur. Exacto. Que es el otro tema que me interesa a mí. Pero nunca sé los cargos de nadie. Y después, cuando estoy haciendo la nota, ahí me doy cuenta que meto la pata siempre ahí.
No, por favor.
Guillermo, contame cómo está el tema, porque sé que ahora es noticia que ya ajustaron bien el lápiz y ya está claro que cómo va a ser la distribución de fondos con el Plan Castelo.
Sí, bueno, firmó el decreto del gobernador. Uh-huh. Esto que salió en los medios, que se le agregó que tenían los municipios que tener todos los cargos, no tener cargos pendientes de rendición. Entonces, esto el gobernador ya lo firmó. En el día de hoy, entre hoy y mañana, empezamos a notificar a todos los municipios, a mandarle la reglamentación, que es la que les hacía falta a ellos. Uh-huh. Y en el lapso, en la medida que van presentando los proyectos, van empezando el trámite. No es que presente el proyecto aprobado y toma la plata.
Sí.
Lleva un trámite administrativo, ¿no? Dinero que entra a la provincia tiene que salir mediante un expediente. Entonces, nosotros con los municipios, ya hay muchos que llaman, porque más allá de todo es independiente de esto que la presentación de un proyecto, ¿no? El que tiene claro que va a ser pavimento no necesita el proyecto, ya lo tienen escrito, ya lo tienen realizado por persona idónea en el tema. Entonces lo que le hacía falta es todo lo otro de las rendiciones, que no tienen que tener deuda con la provincia.
Bueno, ¿Cómo van a ser? Perdóname, en ese sentido, me imagino que esto puede ocurrir en varios municipios, pero claramente del que tenemos información es de San Antonio. ¿Qué va a pasar con San Antonio? Porque San Antonio tiene deuda tiene una deuda con la AFIP y tiene deuda con rentas.
Bueno, ese ya es un tema. Eso no pasa. Lo que nosotros hacemos es si el municipio tiene cargos pendientes. Por otro lugar, dentro del mismo proyecto, uh-huh, pero eso él lo tiene que hablar, vos sos para los cargos, yo soy de terror para los nombres. Tendrá que hablar, él habla con la gente
Ojeda,
de renta.
Ojeda.
Sí, Ojeda. No, Ojeda sí, el intendente sí, pero el director nuestro de rentas, aparte que no es nuevo, porque Agustín Domingo era ministro.
Es Forco. Ahí me acuerdo.
Luis Esforco, gracias, sí. Gracias. Esforco tendrá que arreglarlo eso directamente con, uh-huh, con el intendente, digamos, sí, ¿no? Con Ojeda. Después, todo lo que tiene que ver con la parte nuestra son los cargos pendientes que tiene con el Ministerio de Gobierno, con Desarrollo Social, con todo, uh-huh, esto. Cuando llegue a nosotros, esto ya va a estar solucionado. Uh-huh. No vamos a tener nosotros, es lo que tiene, por eso está bien claro, es lo que tiene que presentar, es como un libre deuda, ¿no?
Sí.
Tiene que presentar un libre deuda en el que dice
no
que
tengo
no tiene
deudas.
Cargos pendientes. Y
claro,
hace eso, hay una parte que es contaduría,
sí,
y la otra parte después ya es rentas, que es quien tendrá que solucionar esas cosas con los municipios, ¿no?
Uh-huh. No, la pregunta era porque justamente nadie sabe cómo están cómo está la economía o las finanzas o los libros de cuentas de ningún municipio, a excepción de San Antonio, porque se hizo público, porque esto fue tratado en el Consejo Deliberante, esta deuda que tienen desde hace tanto tiempo. Por eso pregunté particularmente con los municipios. Fuera de esto, ahora, a propósito del Plan Castelo, hay dos municipios que hoy se hace la licitación para las obras de agua, ¿no?
Exacto. Es en Beltrán, si no mal lo recuerdo, ¿verdad? En el Valle Medio.
Es en Valle Medio, sí, es en Valle Medio. Tampoco lo tengo anotado. Sí, pero
y el 22 va al ente de la Región Sur, uh-huh, el gobernador. Uh-huh. Ahí se hace la licitación del gasoducto de la línea sur. que a nivel provincia me parece que es la obra más importante que tiene, porque el asfalto, obviamente, el asfalto es una obra nacional, pero el gasoducto desde Balcheta hasta Maquinchao es lo que nos faltaba a nuestra gestión cerrar para terminar de dignificar la vida de la gente de la región sur. Entonces, por eso el gobernador, para hacerlo, eligió el ente de desarrollo, porque esto tiene que ver, el gas natural tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de una región.
¿Vos tenés información sobre el tramo que entre Maquinchao, a propósito de esto, entre Maquinchao y Jacobacci, respecto de que se haya terminado finalmente el asfalto?
Sí, se terminó.
Ya se terminó.
Aparte yo voy mucho a Jacobacci y vas por el asfalto. No está habilitado, pero vas por el asfalto. Y sé que lo quieren inaugurar.
Ajá.
Porque aparte es... pasa todavía en la región sur y más en la zona de Jacobacci, que todavía hay ceniza, porque uno, viste, como que fue hace tanto tiempo que ya pasó. No pasó. Hoy entre los arbustos vos ves la ceniza ahí arriba todavía.
No, además a mí me pasó en un viaje, como que son estas cosas que la Patagonia te sorprende día a día, porque la naturaleza tiene una fortaleza acá y una presencia que a lo mejor no la tienen, obviamente no la tienen en los grandes centros, en las grandes ciudades. Y me pasó en un viaje hace poco que había tanto viento que los vehículos se rayaban por la ceniza.
Sí, totalmente. Bueno, pero aparte vos ves andar, es muy cómico, porque es cómico, digo, por ponerle un modo.
Sí.
Pero una persona andando en bicicleta, vos ves cuando es tierra, no lo levanta, pero la ceniza es tan liviano.
Sí.
que una rueda de bicicleta, una persona andando, te levanta ceniza. Y mira, el otro día veníamos con el gobernador y venía andando un camión porque los camiones no pueden, porque están, a ver, nosotros uno hace un truco, ¿viste? Uh-huh. Vos con la camioneta, con el auto, pasás y podés andar por ese asfalto, la empresa lo sabe, un camión no. Uh-huh. Entonces el camión iba por el camino de tierra y vos ves lo que levanta, es imposible ver hacia atrás, y más de un accidente a veces ha sido ese, el de querer pasar un camión y venir uno de frente, pero esto... ha sido así en la historia de Ruta 23. Y con esto de la ceniza, está próximo ya a no suceder más, hasta Jacobacci, pero te digo que el otro día vine desde Bariloche, el avance de la ruta es increíble. Y toda la parte de Bariloche es hasta Pilca, que es la estancia San Ramón, que ahí hay mucha curva, es una parte alta.
Sí.
Bueno, ya han hecho unos movimientos de suelo que es impactante como... cambia primero el paisaje, pero en el modo en el que van avanzando, ¿no? Que dicen que fines del 2019 estaría terminada una cosa.
Eso trascendió en un medio de San Antonio, el informativo Hoy, todos leímos lo mismo, y nadie tuvo ninguna confirmación oficial, pero todos leímos lo mismo. Así que estamos todos esperando con gran interés. Te cambio de tema. También salió una información, y digo esto en tu doble tarea en el ente de la región sur, había fuerte reclamo de la gente del campo por el tema del inmobiliario rural, y en ese sentido se tomaron varias decisiones que beneficiarían no solo a la gente de la región sur, sino a todos los productores agropecuarios. Respecto al inmobiliario, ¿tenés información?
El inmobiliario de renta, sí. No la información, pero sí que se va a rever todo eso, o ya está, me parece.
No, hay una información de que ya está, que habría...
¿Cómo terminó de cerrarse? No lo sé. Uh-huh. No quiero meterme en un terreno escabroso, pero...
Pero el gobierno, digamos que tomó debida nota de
sí,
ese reclamo
totalmente.
Y revisó.
Sí, totalmente. Mira, a ver, uno lo conoce a este gobernador y todo lo que ha hecho para el bienestar de la gente, bueno, no se puede no tener en cuenta lo que digan los productores en cuanto a esto, ¿no? Que la evaluación que había hecho Rentas Nuestro era algunos campos que no condecían con lo que es la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Uh-huh. También... la sequía es una cuestión latente que vive en continua amenaza. Yo, estando en el ente, ya he hablado con productores y comunicado con el DPA también de empezar a ver algunos puntos claves en los que el agua disminuyó muchísimo, Entonces, no, uno, por eso digo, en cuanto el gobernador tomó nota de esto, puso a trabajar a la gente de rentas para rever, con la gente de ganadería, que acá tiene mucho que ver también.
Al titular de ganadería no lo pudimos contactar porque está en Abu Dhabi, o no sé, pero está en los Emiratos, así que, y está por el tema de la exportación de carne.
Fantástico.
Sí, por supuesto. La última pregunta. Sí. Hubo una información que no sé por qué no impactó tanto en Río Negro respecto del Tren del Norte. Escuché al ministro Dietrich hablando del tren de la Patagonia Norte, que es el tren que va de Zapala a Bahía Blanca, pero que atraviesa algunas ciudades rionegrinas, como por ejemplo Chichinales. ¿Qué impacto puede tener esto, que además parece que está próximo a ponerse, a entrar en funcionamiento?
Mira, todo lo que sea el como nacen, uno es testigo de... Yo cuando llegué en el 89, llegué en el tren a Rayanes, a Jacob Assi, y era la vida, los pueblos nacieron con el ferrocarril.
Seguro.
Y muchos pueblos murieron cuando se fue el ferrocarril en los 90. Entonces, que se vuelva a abrir un tren, yo no creo que vuelva a ser como antes, pero sí el movimiento y la estación y la vida, me parece que eso es una cosa importantísima. Ese tren, me parece que ese tren no era el de la Croce de Fortabat.
Claro, era, sí.
No
era
sé qué habrán ese. Hecho, si lo vendieron,
bueno,
lo compraron.
Porque
no,
originalmente era un proyecto que tenía que ver con el... no me va a salir ahora, lo dije hace un ratito y no me va a salir.
Estamos complicados, Claudia. Estamos complicados.
No,
yo después te voy a aconsejar
el tren del potasio. Yo después te doy la mía. El tren del potasio, era el proyecto del potasio de la minera Vale, que iba a trabajar en el sur mendocino y y un área de Neuquén, y el tren se iba a utilizar para el transporte de sustancias. Ocurrió que finalmente se pinchó el proyecto, los brasileños se retiraron y el tren quedó en la nada. Y ahora, con este nuevo impulso, que la verdad que los países que más progresan son los países que no transportan su carga por ruta, sino por claro, entonces se le daba este impulso. Y me sorprendió que nosotros no le diéramos relevancia, porque esto va a atravesar un par de ciudades rionegrinas, y esto, claro, y esto, del mismo modo que esas ciudades tuvieron una gran esperanza en ese momento, bueno, deben tenerla ahora, me imagino.
Sí, por eso totalmente. Yo pienso también en la modernización del sistema de cargas, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años atrás y que gente que despachaba, qué sé yo, un vagón de zapatilla iba a parar, tenía que ir a Mendoza e iba a Tucumán. Y era todo. Hoy me parece que los sistemas de carga, la tecnología ha mejorado tanto todo esto.
No, pero además es una decisión política, sí, porque sí. La verdad que o dejamos que se destrocen las rutas, y la verdad, vos ves la ruta 40, 18 millones de camiones chilenos, porque no hay peaje en la Argentina, y sí hay peaje en Chile, entonces prefieren recorrer de norte a sur el contacto con Chile por las rutas argentinas.
Totalmente.
O sea, estamos utilizando las rutas que deberían ser para otra cosa, para transporte, y no utilizamos el servicio de ferrocarril que podría facilitarnos
aparte,
el mantenimiento de las rutas.
Aparte, una cuestión de costo.
También, también.
No, yo no sé si un vagón, me parece que un vagón de tren equivale a 2 semios.
Claramente es más económico.
Es más económico, es menos polución y...
Seguro.
Ojalá, porque yo te puedo asegurar que uno recorre esos pueblitos y era la vida, era el contacto con el otro, y me parece que hasta tiene que ver, vos te acordás que nosotros en una época, en nuestra gestión, se hizo un viaje en el tren, inclusive el que une Bariloche con Buenos Aires, pero también la parte de Bahía hasta Viedma era de
fue abandonado,
y abandonado,
fue
y
abandonado,
deteriorado.
Sí, ahora
pero vos imaginate cómo viviría el turismo, la gente que primero no puede pagar un micro, que de Buenos Aires a Bariloche cuesta una fortuna, lo que sería transportarlo en un tren, ¿no? Con 15, 20 vagones de pasajeros, me parece que los costos son otros, y ojalá sea, y me parece que el gobierno nacional tiende esa línea, ¿no? Por un tema de la economicidad también del combustible y...
Es que la verdad es que hubo una decisión política durante muchos años de fortalecer el transporte de camiones, y supongo que gran parte de esta decisión se apoyaba en la fortaleza del gremio de camioneros. ¿Cómo disgustarnos con los camioneros? Te paralizan el país, como les ocurrió a los chilenos, que tuvieron un golpe de Estado después de que les paralizaran durante 3 meses, creo, el país los camioneros. Y me refiero al golpe a Salvador Allende. Son gremios sumamente fuertes, pero la verdad es que no hay ningún criterio para mantener eso.
Guillermo, pero basta, uno cuando anda por las rutas, a mí me ha pasado, yo lo voy a nombrar porque necesito nombrarlo, a la Serenísima, ir cuatro camiones juntos para lo de Bariloche, yo digo, ¿no? Y vuelven.
No te entra en la cabeza,
¿cuánto se encarece todo, no? Me imagino todo eso en un tren que hoy... Los vagones refrigerados son otra historia, que cuánto más barato saldría, ¿no? Pero bueno, es muy buena noticia esa del tren, el zapalero, como se llamaba.
Sí, señor. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Por favor, Claudia, como siempre, mi teléfono y cuando gusten estoy.
Bueno, gracias, adiós, hasta luego. Hablábamos con Guillermo Olivas Tagle, que es director de municipios, depende del Ministerio de Gobierno, y nos confirmaba esta noticia de que los municipios que estén pendientes de rendición tienen que arreglar rápidamente su situación.